Bienvenidos de nuevo a un episodio más. Ya son 10, Diego, los que llevamos y va siendo hora de cerrar temporada, que 10 es un número bien redondo. Así que para este nuevo episodio y un cierre de temporada, yo creo que el tema lo merece y es algo a la altura, ¿no? De este cierre de temporada.
Así es. Ya tenemos 10 capítulos, ya hemos estado en esto alrededor de 13 semanas, creo yo, ¿no?
Sí, o 12 porque libramos 2 semanas,
Llevamos 2 semanas,
hicimos dos
exacto.
saltos, entonces 10 capítulos, 12 semanas. Así que ha sido una andadura, oye, parece mentira como
Sí, se pasó muy
empezó,
rápido.
empezó
Pero
este
no se
proyecto.
preocupen, porque eso no quiere decir que esto termina. Estábamos justamente planeando temas para la temporada 2. Hay muchas cosas de las que queremos como compartir con ustedes, platicar, pero tenemos que empezar a entrar a detalle en ciertas cosas para que el contenido tenga mucho más sentido. Y queremos cerrar esta primera temporada, en el capítulo 10, con un tema que da para muchos otros más, pero es bueno que hagamos como esta pequeña introducción, que para el tiempo, o sea, porque no es algo nuevo, es algo que yo más o menos tengo 3 años hablando de esto en charlas y demás. Todavía no lo veo como explotado en internet, o sea, no veo ni que empresas ni que developers realmente exploten tanto este tema que es Progressive Web Apps. Así que de eso vamos a estar hablando el día de hoy. El poderío de las Progressive Web Apps, todo lo que puedes lograr, un poco de su historia, por qué surge, qué intenta resolver y de un proyecto del cual Jorge es súper fan y voy a dejar que lo presente y nos platique un poco más.
Vamos a hablar de las Progressive Web Apps, bueno, conocido por todos, pero luego al final, a la hora de la verdad, como tú dices, no se lleva tanto a la ejecución en productos, ya sea por, bueno, decisiones de producto, de negocio, lo que sea, y nunca se termina de dar ese paso. Y a lo mejor también puede ser por este otro proyecto, que es el proyecto Fuyu, que a lo mejor todavía. O sea, podemos hacer cosas, pero no todo, y a lo mejor la gente se queda ahí como o todo o nada, ¿no? Y yo creo que a lo mejor eso puede ser lo que provoca esto. Pero ahora vamos a ir comentando eso, el origen y en el punto en el que estamos, y que desde mi punto de vista creo que podría haber muchas más aplicaciones que hagan uso de lo que ya está disponible. Y no esperar a que tengamos full access al Bluetooth o cosas similares, sino empezar por lo que ya está, ¿no? Que tú también eres muy fan de los service workers y están disponibles desde hace tiempo. Entonces, hay cosas que ya se pueden ir implementando. Cuéntame, Diego, que has dicho que hace 3 años empezaste a dar charlas. ¿Cómo surge esto de las Progressive Web
Progressive Web Apps.
Apps? No sé, ¿qué cuentas en tus charlas? Dándole ahí un resumen.
Ok, pues sí, más o menos son 3 años, si no es que un poco más. Pero las Progressive Web Apps, y de esto es algo que es bueno diferenciar. Cuando hablamos de algo nuevo, como sale un nombre nuevo para la parte del desarrollo, la gente piensa como, ah, demonios, una nueva tecnología, un nuevo framework, una nueva librería que tengo que aprender, que tengo que agregar a la parte de mi stack, tengo que enseñarle a mi equipo cómo implementarlo, cómo estar como trabajando con esto. Y esta es la diferencia más grande en el tema de las Progressive Web Apps, porque simplemente es una lista de buenas prácticas que tienes que implementar en tu proyecto para darle superpoderes a tu proyecto, ¿no? A tu producto en ese momento. Entonces, las Progressive Web Apps simplemente es un, ¿qué es lo que tienes que hacer para el producto que tú tienes, tu web? Vas a tener estos superpoderes para darle una mucho mejor experiencia a los usuarios. Están 100% enfocadas en mejorar la experiencia de los usuarios. Y con esto ya podemos empezar a pensar como qué tipo de buenas prácticas son, que entramos en temas de performance, es generar, o sea, que tu aplicación directamente, tu página, sea muy rápida, haga la menor cantidad de peticiones posibles, esté optimizada en la parte de imágenes, en la parte de animaciones y todo esto, que esté bastante rápida para que el usuario pueda navegarla de forma sencilla, rápida, sin esperar. Y de ahí viene el tema del origen, ¿no? Realmente es, ok, a quien se le ocurrió trabajar el tema de las Progressive Web Apps. Y las Progressive Web Apps, la primer Progressive Web App vino de una empresa que se llama Flipkart, que es una empresa de la India, que es como un Amazon. Enorme, es una empresa muy, muy grande. Recordemos que la India tiene millones de usuarios. Es un país muy, muy grande. Y las empresas allá tenían este problema, o tienen este problema, que mucha gente en Latinoamérica y alrededor del mundo sufre, que es como, bueno, soy una empresa, yo quiero que pues, todos los usuarios puedan navegar a través de mis aplicaciones para poder conocer mis productos y que puedan comprarme a través de internet sin ningún tipo de problema. Y la primera decisión que toman es voy a trabajar mi página web, ¿no? Pero también voy a trabajar mi aplicación, ya sea una aplicación para Android, una aplicación para iOS, pues porque yo puedo hacerlo y la gente pues, tiene diferentes dispositivos y puede consumirme así. Pero ¿qué es lo que pasa en países como India? Que no toda la gente tiene acceso a celulares de gama alta. La mayoría de las personas tienen acceso a celulares legacy, en donde pues, navegar en internet no es lo mismo que navegar desde un iPhone o un Pixel. Son celulares lentos y no tienen memoria como la tenemos nosotros o como la que tienen ciertos celulares de gama alta que ya vienen con 128 GB o más. Ellos tienen memoria limitada en su celular. Entonces, no están descargando aplicaciones como lo hacen muchos usuarios, ¿no? Que tienen su celular, tienen 80 aplicaciones, de las cuales solo ocupan todas las semanas 3. Y hay 70 aplicaciones, 75 aplicaciones que no ocupan, pero están en el celular, que les quitan memoria, pero tienen celulares con mucha capacidad para descargar aplicaciones a lo loco. La gente ya no lo hace porque no tiene esta capacidad de almacenaje. Entonces, solo descarga aplicaciones que se vuelven relevantes para su vida. Y empresas como Flipkart, que pues vende por internet y que tiene aplicaciones para celulares Android y iOS, pues se dan cuenta que la gente no utiliza esa aplicación y eso les cuesta. Y tienen que ver cómo, ¿qué hago para que la gente compre por internet? Porque soy una empresa 100% que vende en internet. Entonces, de ahí vienen ciertos problemas que se empiezan a desatar, ¿no? En donde, bien, tengo que conocer quién es mi usuario. Mi usuario tiene celulares que no tiene como mucho almacenaje, entonces puede ser que no van a descargar mi aplicación, pero si la llegan a descargar y se dan cuenta que la aplicación son estas aplicaciones que solo ocupo una vez cada 2 meses o una vez al mes o posiblemente una vez cada 3 meses, pues tampoco es relevante porque la van a borrar y cuando vuelvan a utilizarla o yo vuelva a llegar a su mente, van a descargarla para volver. Entonces no se vuelve como estas buenas prácticas. Y de igual forma, por internet, como tener una página web por internet que tenga lo mismo, ¿no? Como un Amazon o esta empresa Flipkart, pues es una empresa pesada, maneja muchas imágenes y al estar navegando esta página a través de un celular móvil de gama baja, un legacy o un celular regular de gama media, pues la página se vuelve muy lenta, como consume mucho internet de los usuarios y los usuarios se dieron cuenta realmente que no había tanta conversión. Entonces, era ahí donde empezaron ellos a trabajar como una lista de buenas prácticas. Contactaron al equipo de Chrome para poder ver cómo podían implementar buenas prácticas para hacer su página mucho más rápida, para poder hacer que los usuarios consumieran más, utilizaran como más como tecnología que fuera estándar para que no cargara su proyecto tanto como lo cargaban con unos stacks de frameworks y librerías. Y de ahí el equipo Chrome y esta empresa empezaron a trabajar. Bueno, ok, hay que checar el tema de pues todas las peticiones que haces, que tu página sea como muy rápida, hay que hacer algunas estrategias de caché para que los usuarios cuando entren, pues ciertas cosas no tengan que hacer una petición más, sino ya se quede ahí. Y empezaron a generar como esta lista de buenas prácticas que se convirtió en lo que fue la primer Progressive Web App, en donde se dieron cuenta que las conversiones en Flipkart empezaron a aumentar a través de internet. Y es intentarle dar a los usuarios como esta experiencia que un usuario que descarga una aplicación nativa tiene, pero sin estar en una aplicación nativa. Entonces, de ahí empezaron a salir ciertas cosas como cómo puedo hacer que el usuario, una vez que entra a mi página más de 2 veces, que se entienda que hay un engagement, pueda descargar mi página sin que sea una aplicación y puedan entrar a ella simplemente dándole clic a un enlace, que no tengan que entrar al navegador, poner mi URL y volver a entrar, ¿no? Y con eso vienen estrategias diferentes de caché, en donde, pues, ¿qué pasaría si la misma página web pudiera funcionar sin internet, ¿no? Si yo puedo entender qué tipo de path sigue el usuario a través de mi proyecto, ¿qué pasaría si todo el home, posiblemente, el usuario lo puede consumir sin internet? Porque entendemos que puede estar en el metro, puede estar a lo mejor en alguna carretera o en algún punto específico sin internet o con un internet no muy bueno. Pues, ¿qué pasaría si tuviéramos una estrategia de caché en donde el usuario, cuando entre sin internet, pueda cargar la página, pueda consumir cierto contenido y le podamos decir como, oye, ¿quieres hacer esta compra? Bien, en este momento no tienes internet, pero cuando logres conectarte a internet, tu pedido se va a quedar en cola para poderse enviar. Tú ya no tienes que hacer eso. Entonces, se empezaron a fijar en estas buenas prácticas y experiencia para el usuario para poder ayudar a concretar ciertas ventas. Y de ahí, como ya lo comenté, salió lo que fue la primer Progressive Web App. Creo que fue en el 2017, si no me recuerdo. 2016, 2017, que se presentó en el Chrome Summit de ese año. Y de ahí, pues, el equipo de Chrome empezó a trabajar mucho para poder, como, trabajar lo que fueran los service workers que dieran estos superpoderes. Entonces, ¿qué es una Progressive Web App? Prácticamente es crecer de forma progresiva tu proyecto, tu página web, agregarle ciertas funcionalidades que antes las páginas no tenían, que son funcionalidades que puedes obtener como estas aplicaciones nativas Android y iOS, que son que tu aplicación pueda funcionar sin internet, que puedas tener diferentes estrategias de caché, que puedas instalar la página web sin tener que instalar una aplicación nativa que pesa como muchísimo menos que una aplicación nativa. Y los service workers nos dan cierto acceso al hardware que antes una página web no tenía. Y esto lo logra pues porque ya tenemos instalado nosotros el navegador y tenemos esta extensión gracias al navegador para poder llegar a específicas cosas en el hardware del celular para poderle dar acceso al usuario. Entonces, de ahí viene este concepto y de ahí ha crecido muchísimo. Los service workers se han convertido en una parte fundamental, pero es algo que todavía no veo. O sea, no veo como tantos proyectos utilizando todo esto.
Efectivamente, hay muy poquillos y comentabas el tema del peso y demás. Yo llevo ya, creo que cerca de 2 años usando la Progressive Web App de Twitter en lugar de la aplicación nativa. Y mientras lo comentabas, estaba viendo en el store de Android, la aplicación de Twitter, por ejemplo, pesa 19,55 megas y la que tengo yo instalada en según el Android también me dice que pesa 336 KB y ya con datos del usuario, la caché y demás, asciende todo a 512 KB, medio mega versus los 19 megas y medio.
O sea, sí, claro.
19 megas más que en una aplicación como es Twitter, que dentro de lo que cabe, bueno, es como el 80% de las aplicaciones que puedes tener en tu móvil instaladas, que consumes datos, muestra listas, quitando juegos y demás, que se entiende que tengan un peso mayor por las texturas, etcétera, etcétera. Pero Facebook, Instagram, etcétera, son muy parecido, ¿no? El peso. Entonces estamos hablando de eso, 19 megas versus, vamos, 19 megas de diferencia. O sea, es que es mucho porcentaje, ¿no?
Es correcto.
Y la verdad es que yo súper contento con la aplicación de Twitter como Progressive Web App. Se la recomiendo a todo el mundo, probadla y echarle un ojo para que veáis qué es la experiencia de una Progressive Web App.
No pierdes nada. O sea, realmente no pierdes ni experiencia ni funcionalidades. Es completamente lo mismo. Y la forma visual es muy similar a la aplicación nativa.
Sí, que además la puedes hacer igual si quieres. Si no la han hecho igual es porque no han querido. Pero vamos, que te olvidas de actualizarte aplicaciones, porque yo la siguiente vez que entro, pues se me actualiza. No sé, siempre tengo como la última, es Evergreen, ¿no? Que se dice ahora.
Porque recordemos ahí que como funciona a través del navegador, o sea, es una página web, no es una aplicación. A través de, o sea, a diferencia de las aplicaciones te dicen, oye, tienes que actualizarme, tienes que meterte. A mí me pasa que paso una semana y tengo como 40 aplicaciones que tienen que actualizar, ¿no? Y hay algunas, me sirve para poder saber, oye, tenía esta aplicación, ni siquiera la ocupo, voy a borrarla. O las que sí, porque me piden como, oye, hay una nueva versión, actualízala. si te haces una página web, las páginas web, si haces un deploy y demás para actualizar ciertas cosas, la actualización es automática. Tú no tienes que preocuparte como usuario para bajar la actualización y demás. Eso, a través del navegador, la actualización es automática.
Efectivamente, eso, los service workers están ahí también para bajárselo en segundo plano y cuando esté descargada hacer el switch a la nueva versión y ya está. Eso es una configuración muy sencillita en los service workers. Y hablando de los service workers, sí que me gustaría también decir que los service workers no solo valen para la caché, que es también lo que mucha gente se piensa, que los service workers es como, pues eso, como el app caché de 2015. No, es algo más. Y también te vale para gestionar notificaciones push, para gestionar conexiones con Bluetooth. Al final es un hilo de ejecución fuera del hilo principal que te puedes comunicar con él. Entonces, puedes hacer ciertas tareas de comunicación. Claro, desde el service worker no tienes acceso al DOM, pero es una estrategia parecida como para los servicios. Luego también tienes los web workers para también hacer trabajo en paralelo, pero de otro tipo, ¿no? De más manipulación de datos. Entonces es como, son diferentes estrategias para, según la necesidad que tengas, y los service workers, pues eso, valen para... Sobre todo se llama service porque es la conexión a servicios. Entonces puede ser un servicio web, puede ser un servicio Bluetooth, puede ser un servicio de notificaciones push. Son cosas externas que, como es un hub de comunicaciones con ese tipo de servicios externos, ¿no?
Claro.
Entonces es súper interesante y eso, como que no es solo caché, que se puede hacer mucho más y se puede hacer ya, ¿no? Tampoco es que digas ahora soporta la caché y en un futuro soportará las notificaciones push, ¿no? Ya lo ya puedes están. Gestionar desde los service workers y puedes tener peticiones, vamos, notificaciones push. Y en línea de esto, así por comentar el término PWA, eso nació en 2015, que sale, ¿no? Que Alex Russell concretamente fue el que dijo, pues una Progressive Web Apps es lo que estamos haciendo y pues se quedó, bajó el nombre y para adelante, ¿no?
Así es.
Así que ahí se ha quedado. Y claro, cuando empieza todo este nacimiento, la web, empiezas a hacer ese estudio que comentabas de cómo buenas prácticas, pues empiezas a estudiar y empiezas a ver también que hay diferencias con el desarrollo nativo. Ves que el browser, pues eso, no tiene las mismas capacidades. Y esta gente que es muy lista del internet, pues dijo, oye, ¿por qué no ponemos el browser como capa intermedia, intérprete de los diferentes sistemas operativos? Dices, puedo tener un Windows, puedo tener un Mac, puedo tener un Android, un iOS, me da igual. Es un device, un Linux, es un device que gestiona sus hardwares de alguna manera. Y yo como aplicación puedo hacer de middleware, ¿no?
Claro.
Y dices, ¿para qué voy a tener una aplicación si tengo, vamos, la web? El browser es en sí una aplicación. Entonces, es como yo me como toda esa transpilación y expongo una API común a todo el mundo. Y ya me pego yo con Android, con Windows, con tal, y centralizo y expongo una API común a todos los desarrolladores. Y de esa filosofía nace el Project Fuyu, que pretende ver todo lo que se puede hacer con una aplicación instalada, ya no hablo de Android y de iOS, sino una aplicación instalada en Windows, en Mac, en Linux, en cualquier dispositivo que tiene acceso a un hardware. Dices, vale, pues todo lo que puedo hacer con esa aplicación lo voy a implementar en el browser. En este caso Chrome, Microsoft Edge, Firefox, Safari... Te quiero. Entonces eso es como, pues ya lo hago yo en una sola aplicación y lo expongo de manera fácil, ¿no? Así que la idea es buenísima. Y el nombre, que yo creo que ya lo hemos contado por aquí, pero lo repito porque es que me encanta. Es épico, o sea, no hay nombre mejor que Project Fuyu, que es que está súper bien elegido. Es como el Project Fuyu, el Fuyu es un pescado, que es el pez globo que hacemos todos y que yo no lo he probado. Yo no sé si lo has probado tú, Diego.
Yo tampoco lo he probado.
Pero me da cierto miedo porque dicen que si lo cocinas bien es delicioso,
Sí, no,
pero es letal. Si lo cocinas mal, es letal, porque es venenoso y, claro, la forma ya no es cocinarlo, sino es abrirlo, porque yo sí me he visto un vídeo en YouTube de cómo despellejan un pez globo. Y claro, si lo haces mal y rompes las bolsas del veneno o las glándulas que tenga con el veneno, pues claro, acabas de envenenar al pescado. Y si no sabes si las has roto, acabas de dar pescado envenenado a tus
comensales,
¿no? Entonces es eso mismo. Si eso lo trasladas a la web, tú dices, si el estándar lo defino bien, es delicioso, es genial, puedo usarlo, pero como lo cocine mal el estándar, puede matar la web en el sentido de que hay retrocompatibilidad, como me dé cuenta de un fallo de seguridad tarde, me toca rehacer el estándar, toda la gente que ya lo haya usado le hago migrar, entonces es como, ojo, que eso, que no es defino aquí una API y ya está, y la implemento y la hago, ¿no? Que hay que mirarlo dos veces.
Sí, es toda una responsabilidad.
Sí, sí, me parece épico el nombre, me encanta. Y aparte el pez es muy feo, pero bueno, hay un emoji que ya es como, he elegido un nombre de proyecto que tiene emoji ya no tengo que crearlo, ¿no?
Entonces, sí, el logotipo ya está ahí.
Eso gana puntos, el logotipo ya está hecho. Y bueno, comentar que el proyecto Fuyu, aunque se suele asociar a Google, no es solo de Google, también está metido Microsoft y Intel en toda esa definición de APIs y por supuesto son abiertas. Puedes comentar, puedes ver qué se está hablando en esos proyectos y todas esas conversaciones terminan en la W3C para que se fijen como estándar y que al final se unan todos los browsers que quieran y se implementen. Y dejan muy claro que quieren mantener la seguridad del usuario, la privacidad y la confianza del usuario. Son las bases de estas APIs.
De este proyecto.
Claro, es que no tiene sentido que si en una aplicación puedo acceder, pues yo lo que estoy haciendo es que el browser es un wrapper de una web que va a ser el que implementa esa. Entonces, si yo lo puedo hacer con una aplicación, debería poder hacerlo también con la web. Y si es inseguro, si yo hago una aplicación y me la instalo en mi Mac o en mi Windows o en mi Linux o en mi iOS o en mi Android, si es insegura esa aplicación, por web también será insegura. Y si es segura como aplicación, por web tendrá que ser segura también, ¿no? Porque al claro. Final es la misma implementación.
Y ahí quedan estos comentarios de navegadores que dicen como, no, nosotros por seguridad,
los nombres, usuarios. Y nombres.
Tipo Safari, ¿no? Que tenemos que decir que Progressive Web Apps, por ejemplo, en la parte de la cobertura, no tiene 100% de cobertura en Safari con Apple. Porque ellos, pues, por tema de seguridad, dicen, ¿no? Y si digo dicen, porque hay muchas aplicaciones que como les pagan el 30% que cobran en la plataforma, las dejan estar ahí, que no son seguras, ¿no? Y que ya han cedido muchísimas notas diciendo como se están robando los datos de los usuarios, se están compartiendo cosas que los usuarios, o sea, no son aplicaciones seguras y rompen privacidad. Pero al trabajar Progressive Web Apps, como es por web y hace que toda la dinámica de tener una aplicación nativa pierda como esta monetización, porque por web sería gratis, no puedes cobrar entrar a una página web. Bueno, sí podrías, pero no sería lo mejor, ya que web es gratis, es abierto. Pues Apple perdería mucha entrada. Muchas empresas que tienen sus aplicaciones podrían generar una Progressive Web App y monetizar a través de Progressive Web App con un end-to-end entre usuario y empresa, sin que Apple tenga que cobrar ese 30%. Es algo que Apple no le convierte. Y por eso está como frenando mucho el tema de que, pues, gran parte de las capacidades que tiene una Progressive Web App puedan funcionar a través de Safari. Y muchas empresas prefieren no migrar todavía, pues, porque en Safari no sirve, ¿no? No está todo cubierto todavía.
Efectivamente, esa obligatoriedad de que tengas que pasar por su pasarela de pago.
Store.
Vamos, ya no es store, es que luego también las microcompras que hagas y las suscripciones, lo que sea, todo lo tienes que hacer a través de su plataforma de pago, que yo entiendo que sería en un 30% si uso tu plataforma de pago.
Claro.
Pero si yo me implemento la mía propia, bueno, es una ventaja que le dan a los desarrolladores que no tienen la capacidad de montarse su propia pasarela de pago, porque es algo que es costoso, que tienes que mantener, etcétera. Entonces, me parece muy bien que te den eso out of the box, de toma una API, cuatro llamadas, haces micropagos en la aplicación. Pero también podrían ser listos y sacar esa misma API en web, y es, si eres una web, haces una aplicación web y quieres usar la pasarela de pago de Apple Pay, te vamos a cobrar tal porcentaje, úsalo.
Si como otras pasarelas. La forma
de pago PayPal, úsalo. Si quieres usar Android Pay, ahí está. Entonces, es ese, yo creo que es ese miedo que han visto, que es la gallina del huevo de oro, el haber desarrollado el SDK, aunque yo alabo al difunto Steve Jobs, que fue ahí de los promotores en 2007, dijo eso, que iba a ser la web, iba a ser la plataforma. Yo he visto algún comentario en Twitter cuando digo esas cosas, que como que es medio mentira, o que es lo que pasa, que lo dijeron porque no les dio tiempo a sacar el SDK. Yo sigo confiando en que es que no quería sacar SDK realmente porque confiaba en la web, y la presión de los desarrolladores le hizo sacar el SDK y buscar una forma de monetizar ese esfuerzo extra que tuvieron que hacer.
Sí, claro.
Que efectivamente han visto que es muy rentable. Genial. Pero me da rabia que se frene. Pero bueno, en algún momento confío y deseo que, bueno, tanto desarrolladores como los propios usuarios se den cuenta que tienes un móvil muy bonito, muy, que funciona muy bien todo, pero que estás empezando a perder ciertas capacidades que otros dispositivos, ya no hablo Android, sino webs, televisiones, etcétera, que sí te lo dan, ¿no?
Claro.
Pero bueno, dejemos de darle protagonismo a nuestro archienemigo. Que otra cosa las hace muy bien, pero eso concretamente no. He encontrado una y la he perdido entre las 20.000 ventanas que tengo, también te lo digo. Encontré y ya no lo he vuelto a ver, lo perdí. Pero bueno, he encontrado el roadmap, bueno, de todas las capacidades de las Progressive Web Apps, y digo, del Project Fuyu. A ver si lo encuentro. Aquí. El Fuyu API Tracker. Que también lo dejamos en la descripción para que le echéis un ojo. Y ya indican ahí todo lo que está shipped, que está eso, lanzado, ¿vale? Lo que está, bueno, bajo Origin Trial, que es una forma de activar, bueno, está primero las behind the flag, que es como master, más como, bueno, es más beta, ¿no? Las behind the flag, el Origin Trial es un estado más superior.
Así es.
Sí, behind the flag, por eso vamos a ir por partes, es primero lo shipped. Luego, behind the flag es algo muy experimental que puedes usar a partir de ciertas versiones de Chrome, en este caso, o Edge, que cuando lanzas Chrome con Chrome 2 puntos / flags, puedes activar ciertas cosas, entonces se reinicia tu navegador y ya tienes eso activado, esa API activada, y puedes, bueno, puedes hacer uso de ella en las webs que lo usen. Y luego está el Origin Trial, que es algo como ya más estable que ciertas versiones de Chrome, que lo tenían como flag, pues lo activan, pero no lo activan del todo para todas las webs, sino que lo activan para las webs que lo soliciten. Y si tú tienes un producto y quieres usar, pues yo qué sé, el NFC, que está ahora mismo precisamente bajo Origin Trial, pues tú en tu web le avisas a Chrome que tu web usa esa API o quiere hacer uso de esa API, y entonces pues pasas ahí un proceso, o te lo activan directamente, no lo he experimentado hacerlo, pero vamos, que das de alta tu web como que tu web usa esa API. Entonces, cuando los usuarios entren en tu web, pues pueden acceder a esas APIs sin que tengan que activar la flag, sino que se les activa como sola en ciertos dominios y eso. Y luego ya el siguiente paso es shipped, de ya entregado, y ya ni flag ni nada, sino que cualquier web que haga uso de ello, pues lo
ya está libre,
disponible. Ese proceso de Origin Trial está súper bien porque es como salir en beta. Tú tienes control sobre qué webs lo usan, puedes monitorizar mejor el uso que se le está haciendo, cuántas páginas vistas tiene y todo eso, y ya puedes, porque también te pide el número de páginas vistas y estimado y todo esto, porque tú dices, oye, voy a activarlo en una web que solo tenga 20 personas al día y puedo ver cómo va funcionando y que no provoca fallos, y dejo para el final las que tengan millones de visitas, ¿no? O sea, es una forma de cómo hacen las webs, las aplicaciones en los stores, que puedes ir lanzando una actualización de manera progresiva para un 1%, para un 10%,
etc. Un A/B testing.
Exacto, entonces vas probándola, vas soltándola poco a poco. Y la verdad es que estoy viendo que es que hay como 20 cosas ya que han salido, que hay muchas muy interesantes que hasta ahora eran solo de nativo y que ya están en el dispositivo. ¿Quieres que te diga algunas o las que más me llaman la atención de la lista de las 20 shipped?
¿Cuál es la que más te llama la atención?
Pues me tengo que leer todas. Pues mira, una que me gusta mucho por temas de que siempre hablamos de lo de la seguridad. Hay una que es una web OTP API, One Time Password. Con esto ya podemos implementar contraseñas con SMS de tipo doble validación de SMS para validar la cuenta, pues ya tengo acceso a ese SMS para leerlo, o esa, no sé exactamente cómo irá la API,
okay.
pero bueno, que ya tienes ahí.
Y esto solo funciona en dispositivos móviles, ¿no? Esta en particular solo funciona en dispositivos móviles.
Exacto, esta sí. Y luego hay otra muy interesante que yo hace un par de años estuve en la startup Citybox que de taquillas inteligentes, y usábamos barcodes para identificar las taquillas. Pues queríamos hacer Progressive Web Apps y la que tuve que liar para leer el barcode en la web, cargándome librerías, acceso a la cámara, cárgalo, pásalo a un canvas, coge una imagen, pásasela la imagen a la librería para que la pase, luego pinta dónde está el código que has leído en la foto, como el cuadrito de lo que has leído, como que lo has detectado, para la cámara, deja la captura, o sea, que luego funcione el vídeo en real time cuando la cámara, claro, estás capturando la cámara y enseñándola, que funcione bien en iOS y en Android, el autoplay, yo qué sé. O sea, fue bastante doloroso.
Sí, claro, se escucha todo un proceso.
Que, bueno, también fue ya no solo la lectura del QR, sino todo lo que hay que hacer alrededor. Pues ahora ya hay una barcode detection API.
O sea, súper rápido.
Directamente, está ya implementada por el browser. Dices, me acabo de ahorrar un montón de cash de librerías de barcodes, ¿no? Y además, pues que o la librería no funcione bien o que no detecte el barcode de tipo no sé qué, que me hice un máster también en tipos de barcodes y QR codes y hay 20.000 formatos y parecen iguales, pero no tienen nada que ver lo que puedas leer, sí, claro, en uno y en otro, y tienes que meter codificadores diferentes, no sé, es un mundo. Dices, me parece perfecto que ya esté metido en el browser, ¿no? Es genial. Y bueno, hay otras interesantes como las de share para compartir en redes sociales, el típico de compartir, pues ya lo tienes de manera nativa también y eso. Y el acceso a los contactos es muy interesante también, que es como algo muy nativo,
claro,
que puedes acceder a los contactos y copiar el número del teléfono como, oye, el email, ¿no? Es muy típico en una aplicación de Gmail, y que puedas acceder a los contactos de tu teléfono, no los que tengas guardados en Google Contacts, sino...
Es correcto. Desde el teléfono, desde el dispositivo. Que recordemos que lo que intenta hacer el proyecto Fuyu es tomar todas estas características que tienen las aplicaciones nativas, ya sea, como dice Jorge, no solo aplicaciones tipo Android y iOS, sino aplicaciones que generas para dispositivos o para sistemas operativos. Tomar como estos highlights que son importantes y poderlo migrar a APIs que funcionen para proyectos web. Que no solo sean Progressive Web Apps, sino APIs que funcionen para proyectos web. Entonces, si tú tienes un proyecto web enfocado mobile y requieres alguna de estas APIs para poder hacer esa funcionalidad específica que solo tienes en aplicaciones Android, aplicaciones iOS o aplicaciones Windows o aplicaciones bla, 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 ya podrías hacerlo sin ningún tipo de problema desde una API nativa que exista en el navegador, que te va a dar como toda esa funcionalidad para que tú puedas lograr ya como esta, pues, funcionalidad sin ningún tipo de problema. desde tu aplicación web, ¿no? Entonces, esto es lo que empieza a hacer, que eso me lleva a otra pregunta después. Ahorita podemos terminar de checar como la lista de implementaciones de que se está trabajando en el proyecto Fuyu. Pero la pregunta que voy a dejar aquí es un que me han hecho y me gustaría como que podamos contestar acá. Es un, oye, ¿esto quiere decir que las aplicaciones nativas van a morir o las aplicaciones para sistemas operativos van a morir, ya que pues la web va a poder tener como todo esto? Lo podemos contestar desde el punto de vista de Jorge mío. Pero bueno, pasemos entonces todavía a seguir aquí las implementaciones del proyecto Fuyu, que como comenta Jorge, el enlace va a estar aquí en la parte del video o del audio. Y no esperen ver algo fancy. Esto es simplemente un spreadsheet que viene como que está trabajando en equipo, que vienen como todas las como implementaciones que se están trabajando desde consideración, que ya se están empezando como implementar, como dice Jorge, que ya están como en un behind a flag, que ya están en una como parte de prueba y que ya fueron liberadas. Van a poder ahí ver como toda esta lista. Y si hay alguna en particular que les interese, pues aquí pueden ver el tracking para que cuando esté lista, ustedes puedan empezar a jugar con ella.
Efectivamente, mira, que decías lo de las... Ya que me llamaba la atención, hay una que no tengo ni idea de lo que es, porque me he puesto a mirar qué especificaciones, porque normalmente o son solo para móvil o son para móvil y desktop. Exacto. Y he dicho, bueno, a lo mejor hay alguna que es solo para desktop. Y efectivamente, me he puesto a mirar y hay una que bien, que la entiendo, el Web Serial API para el puerto serie, bien, pero Pointer, Lock, an Adjustment, no, an Adjusted Movement Option. No tengo ni idea. ¿Qué
es?
Bloquear el puntero un ajustado, sin ajustar, una opción de bloquear el puntero un no ajustado de movimiento. No sé.
Hay cosas muy raras. Estoy viendo aquí una que me llama la atención. Para todos los que tengáis pues, una computadora Mac, que ya vea con la barrita, están aquí y esto está en consideración, o sea, todavía no está trabajando, pero es que puedas generar tu página web, pueda tener control de la barrita Touch que viene en la Mac, ¿no? O sea, para que se puedan dar una idea de todas las cosas que puedes hacer directamente desde una página web, como todas las cosas que podrás hacer, y esta evidentemente es solo para que se pueda implementar en computadoras, ¿no? En laptops que vengan con esa barrita de Mac.
Claro, aquí es eso, que es todo lo que se te ocurra que pueda hacer una aplicación nativa, da igual el sistema operativo, en la que corra un browser, en este caso Chromium, pues qué puede implementar Chromium por ti para que tú puedas tener acceso a eso. O sea que si una aplicación, pues como puede ser Visual Studio Code, que tienes la barrita del Mac con accesos directos ahí, es como, pues si lo puede hacer Visual Studio Code, que es una aplicación nativa de Mac, ¿por qué no puede hacerlo una web, ¿no? Entonces, me parece, no sé, todo muy, muy loco, porque claro, hay muchas cosas que son cosas que ni te planteabas porque no has estado en proyectos Exacto. De ese tipo ni nada, y al final esto es la mente de todos los desarrolladores, pues volcando ahí información y mucha gente pensando en qué se puede hacer en nativo y qué no se puede hacer en web. Y eso, cubrir el hueco, es que es fill the gap total, así que no sé, os animo a que lo miréis porque ya os digo, hay 20 APIs ya shipped, listas para usar, otras 10 o así con el ¿cómo se llama esto? El Origin Trial, y otras 10 bajo bandera, ¿no? Con activación local para que podáis empezar a trastear, pero que se activarán en la próxima 86, en la Chrome 86, que es la que está en desarrollo ahora, que es la siguiente, ya estamos en la 85, que es la estable, pero que os podéis bajar Chromium, o sea, Chrome Beta o Canary. Chrome Canary, y lo mismo sucede, yo creo que con Edge, que también te puedes bajar la versión de desarrollo y la versión Canary, y en esa ya está Origin Trial activado, por lo tanto, podéis empezar a hacer pruebas ya más reales, y eso, como para 2021, habrá muchas APIs ya listas, todas las que os digo que están ahora con Origin Trial en 2021, a principios está,
ya van a estar.
O sea que hasta aquí ya. No es que digas, no, es que no voy a poder usarlo hasta dentro de 3 años. No, o sea, 3 meses te quedan para tener listas un montón de APIs como eso, la web NFC, acceso nativo al fichero, a los ficheros que ya vas a poder guardar en mis documentos. Algo, hacer una foto en la web y guardarla en mis documentos o donde el usuario elija dentro del equipo, sin darle a descargar, sino directamente es como, dime dónde te la guardo y yo te la guardo ahí.
Como lo haces desde cualquier aplicación nativa, ¿no?
Claro, o leer, oye, quiero subir una foto, es como, vale, no, súbela directamente, es como, dime dónde está la foto, yo la cojo, la leo y accedo al sistema de ficheros. Me parece que está muy cerca esa pregunta que has dejado en el aire de que las aplicaciones nativas, bueno, las aplicaciones móviles desarrolladas con el SDK.
Sí, porque recordemos, todo es nativo, ¿no?
Exacto. Claro, esto corre nativamente en un browser, o sea que no lleva transpilación, no lleva compilaciones, como corre de manera nativa en un browser. Y el browser corre de manera nativa en un sistema operativo. O sea que, pues yo creo que a la larga que desaparecerá gran parte de las aplicaciones, que de hecho ya podrían desaparecer a día de hoy, no hace falta que pase mucho tiempo, como es el caso de Twitter, podría desaparecer del store y nadie pasaría nada y todo el mundo se metería en twitter.com y se lo anclaría al menú inicio y ya está. Y yo creo que si le haces el reemplazo de la aplicación, así, si coges, si eres Android y dices, oye, todo el que tenga la aplicación web, o sea, la aplicación de Twitter, se la reemplazo por la proxy web app, solo notarían de, ay, la han actualizado.
Claro.
Parece que han cambiado un poco el diseño, han cambiado un poco algo, noto algo diferente, pero va igual de bien. Y yo creo que a todo el mundo que se la recomiendo, nadie me ha dicho, Jorge, menuda recomendación, no hay quien use Twitter en versión web, es horrible. Hay veces que sí que he de confesar que me ha dado algún fallo, pero también borrarla del tirón y volvérmela a bajar o vaciar la caché y forzar una actualización de contenidos, que lo más fácil es eliminarla, entrar en twitter.com y volverla a anclar en el menú inicio, o sea, que no es nada crítico, porque a lo mejor se me ha quedado, han hecho una actualización mal, se ha quedado algún service worker enganchado, no me ha bajado algo y no podía subir fotos o me daba error al subir fotos, que a lo mejor solo me ha pasado eso. El resto,
todo bien.
Perfecto.
Todo y Twitter bien. No es la única, ¿no? O sea, existen algunas otras privacy web apps de empresas grandes, por ejemplo, Pinterest creo que también ya tiene su privacy web app. Sí. Instagram también ya tiene una privacy web app.
Instagram sí que he de decir que
No es igual.
Cuesta un poquito. No, al final estoy ahí, todavía tengo las dos. Porque yo lo que hago es que me pongo las dos, una vez entro con otra, para
ir probando.
Como adaptación. Y con Instagram no termino de sentirme cómodo. Sí que es cierto que va un poquito mejor la nativa. Pero al fin y al cabo es como Twitter, Instagram. O sea que podría ser perfectamente viable en versión web.
Falta que los ingenieros a lo mejor detallen, ¿no? O trabajen sí. A detalle más cosas. Porque algo que yo vi que hicieron, que sí me impresionó mucho, desde el browser, ocupando ya como estándares, fue los filtros para las fotos, ¿no? O sea, literalmente no ocuparon o no consiguieron ninguna librería. Estuvieron trabajando cómo puedes generar filtros desde un navegador, desde la aplicación directamente o desde la página directamente de Instagram para generar los efectos que Instagram te daba. Y lo lograron hacer bastante, bastante bien, fluido. No, o sea, el tema de empezar a generar los filtros no hacía que el utilizar la aplicación a través del navegador fuera lenta ni rara, sintieras estos chunks de saltos raros. Ya ahorita con todo el tema de TensorFlow.js para poder generar cosas como lo que están haciendo actualmente, ya sea Twitter y esta otra aplicación, de poder tener filtros como un poco más inteligentes y todo eso, con TensorFlow.js ya tienes la posibilidad de poder tener detección facial, empezar a poner como ciertas imágenes y seguimiento de lo mismo. O sea, literalmente creo que ya pueden lograr toda la interacción que tienen desde su aplicación nativa, poderlo llevar directamente a la aplicación web sin ningún tipo de problema. Lo mismo con Snapchat. Porque pues todo lo que te daba la aplicación nativa ya lo puedes lograr desde web sin ningún problema. Y como lo comenta Jorge, pues el costo del peso de la aplicación es muchísimo lo que te vas a ahorrar para las personas que se preocupan, ¿no? Porque todavía conozco gente que quiere crear una aplicación nueva, tiene que ver cuánto le queda y cuál va a borrar para poder meter una nueva, ¿no? Y como comento, muchos usuarios pues solo descargan aplicaciones que se vuelven relevantes para su vida. Las que no, pues no las voy a descargar. Y si es una empresa que las obliga a descargar una aplicación para poder tener esa interacción, pues están perdiendo los usuarios, ¿no? Que yo creo que por ahí va el tema de la pregunta que arrojé hace rato. No creo que las aplicaciones nativas vayan a morir. Las aplicaciones nativas siguen evolucionando. Los celulares siguen como evolucionando, siguen creciendo, siguen agregando nuevas cosas. Y hay ciertas aplicaciones nativas que, si quieres lograr cierta interacción con una aplicación nativa, lo vas a hacer. Pero yo sí creo que se van a convertir en estas aplicaciones relevantes, ¿no? Si tienes un producto que es un producto de uso diario, yo creo que aventarte a generar una aplicación nativa te funciona y funcionaría bastante bien. Tendrías muchos usuarios que te descarguen. Pero si no, y solo eres una aplicación tipo un e-commerce, que los usuarios no compren todos los días y los tengas que obligar a fuerza a tener una aplicación tuya para que te utilicen una vez al mes, una vez cada 3 meses, creo que es una decisión errónea. Lo ideal sería tener una web 100% adaptada, una progressive web app para darle la misma interacción desde una web y que los usuarios puedan entrar cuando lo necesiten y tenga la interacción, como la mejor interacción, una vez que estén con esto. Así que no creo que vayan a morir, creo que más bien van a ser una combinación de estrategias para empresas.
Sí, totalmente de acuerdo. Además, se me ha ido lo que te iba a decir, que las webs, o sea, te obligan a descargarte la aplicación y al final, si ves que no la usas, la borras y cuando vuelves a necesitarla, te la tienes que volver a bajar. Sin embargo, en la web, si ya has visitado esa web y se ha descargado el Service Worker, se ha puesto en modo offline, que puedes usarla en cualquier momento, si pasados 3 meses vuelves a acceder, ya la tienes bajada, una versión de hace 3 meses, es cierto, pero se te actualiza en ese momento que la visitas, el contenido nuevo, y cuando se ha descargado hace el switch a la nueva versión, y con refrescar, con forzar el refresco con el típico push down, la tienes actualizada. Entonces, no es ese pain de ahí va que borré tal aplicación para comprar zapatos y tengo que volver al store a bajármela para buscar. Es no, entro en zapatos.com
y ya está.
Y entro, reviso el catálogo y hago el pago y es como ya está, compro zapatos una vez cada 3 meses, no quiero tener una aplicación instalada. Y acabo de dar el salto a Instagram Web App. Y me he borrado Instagram en aplicación web, o sea, aplicación mobile, y me he bajado tal. ¿Qué ha pasado? Lo he hecho ahora mismo. Ha sido muy gracioso. He entrado en Instagram.com. Bueno, la primera vez ha sido, borro la mobile, la borro. Me he metido en Instagram.com y me dice, ¿quieres añadirla? O sea, me ha gustado la experiencia, pum. ¿Quieres añadirla al menú inicio? Sí, justo he entrado para eso. Pero cuando la he abierto luego, me salió una barrita abajo de usa la app. Es como, espera.
Sí, claro, te acabo de instalar acá. O sea, ¿para qué querría la app?
Si te tengo instalada como aplicación nativa, o sea, como aplicación Progressive Web App, como anclada al menú inicio, que además lo puedes saber que si estoy instalado o he entrado por web, no me ofrezcas bajarme la app. O sea, me acabas de recomendar que te ancle para luego venderme otra vez la app. Son estas cosas las que hay que pulir, porque la experiencia al final crea errores al usuario, porque sé lo que pasa. Si no, diría, pero si ya la tengo. A todos los efectos, para mí es una app. Se abre a full screen, sin la barra de arriba, sin browser. Entonces, alguien que no esté experimentado dirá, pero si me la acabo de bajar. Me he bajado una que no es. Entonces, pierdes credibilidad y pierdes esa credibilidad del usuario y le haces dudar. Y al final se baja la app, se la vuelve a bajar, luego tiene 2 iconos. Como activa las notificaciones en la web también y en la app, recibe las notificaciones 2 veces y al final termina borrando una de las dos, y como el icono sea el mismo, ya no sabes si tiene la nativa, la web, y esos son los problemas que yo veo, que son detalles que hay que cuidar y que son muy fáciles de cuidar. No hace falta hacer un gran test de usuario como para darte cuenta de que estás recomendando cosas diferentes, ¿no?
Creo que viene por empresa, como estrategia. O sea, a lo mejor, no lo sé, o sea, creo que puede ser que Facebook sepa que no tiene una mejor Progressive Web App y que la mejor experiencia la puedan obtener desde su aplicación nativa.
Claro, pero
yo ahí sí le metería más.
Entonces no me recomiendes que la ancle al menú inicio. Exacto. Según entro en instagram.com desde el móvil, te salta un pop-up de instálala. Además, muy bien anclado, o sea, usa el evento que hay para lanzarte esa ventana y no te salga el evento nativo del navegador. Entonces, son esas cosas que yo entiendo que quieran la app porque, yo qué sé, tengan mejores anuncios o tengan un mejor rendimiento o funcionen mejor los Reels y toda esta parte de vídeo y eso no lo hayan pulido en la web. Pero entonces escóndemelo un poco y que solo los usuarios avanzados sepan anclarla al menú inicio, ¿no?
Claro.
Pero es que me vendes las dos cosas. Es como, te vendo la web y la aplicación móvil. Pero bueno, son esos detalles que es lo que cuidemos, lo que pretendo que cuidemos. Cuidar el offline, ¿no? También que al final la experiencia es mala si es web, pero no es como, estoy como a medio camino, ¿no?
Sí, claro. Entender bien cuál es el beneficio de tener un offline y generar como el mejor path, pero siempre avisarle al usuario en ese momento, como, oye, en este momento no tienes internet, no hay una buena conexión o no tienes una conexión a internet, puedes seguir haciendo ciertas cosas, pero estás limitado, ¿no? Que lo mismo pasa con aplicaciones nativas. Si no tienes internet, la puedes abrir. A lo mejor con lo que se quedó ahí en caché puedes tener como una interacción básica, pero si quieres algo más, no te lo permiten. Entonces, creo que desde una Progressive Web con el Service Worker, cuando estés trabajando de forma offline, dale al usuario la notificación de no tienes internet, estás limitado a las cosas que puedes hacer, pero puedes hacer ciertas cosas. Y también en las estrategias de caché, que he visto empresas que han intentado aplicarlo, pero meten muchas cosas en caché, como muchas, muchas cosas que no son tan necesarias, y también te metes ahí como en un problema. Lo ideal sería entender de todos tus usuarios cuál es lo principal que consumen y solo generar el caché de eso. Y con una buena estrategia, ¿no? Que con Service Workers manejas tres, que es cuando no tienes internet, automáticamente entra el caché. Cuando no tienes internet, que automáticamente te pueda validar si hay internet o no, que esto te tarda un poco, o que siempre te esté validando si tienes o no internet. Entonces, hay diferentes estrategias como de caché. Trabaja la que más le funciona a la aplicación y asegúrate de generar un pre-catch de las cosas necesarias para el usuario. No darle más, porque también eso pues te jodes el tema de su memoria.
Efectivamente. Es saber lo que es estático y lo que es dinámico. Entonces, cachear al máximo lo estático para que la experiencia, por lo menos, pues, tengas una shell de la aplicación abierta y puedas cargar cierto contenido para avisar que no puedes cargar los tweets o no puedes cargar las fotos. Claro. Pero el resto de cosas no depende de la conexión a internet, ¿no? Entonces, al final, eso, cuando no haces bien esa parte, abres la aplicación y te sale sin internet, ni te sale la pantalla negra o blanca del dinosaurio y dices, pues la tengo instalada,
¿no? Sí, claro.
Entonces esas cosas hay que cuidarlas, pero vamos, yo confío en que eso, que lo que tú dices, que las aplicaciones, pues bueno, haya dos canales de comunicación y dependiendo, pues que puedas ofrecer ciertas cosas de fidelización a unos u a otros y adaptar. No quiere decir que eso, que porque haya, o a lo mejor pasa como la radio y la televisión, no es que haya desaparecido la radio, pero bueno, se usan en entornos diferentes, la radio y la televisión, público es diferente, programas diferentes, pues a lo mejor existe un modelo en el que hay aplicaciones diferentes en el store que lo que son las webs y bueno, público diferente, ¿no?
Claro.
Son canales de comunicación, pues elige cuál es el canal que mejor te funciona y haz el contenido y haz el recurso que mejor te funcione en tu canal.
Así es, son dos cosas distintas. Perfecto. Pues para ir cerrando, Jorge, entonces, este capítulo 10, que es el último de la temporada, ¿Qué te gustaría ver a ti, por ejemplo, o sea, implementarse en Progressive Web Apps como para este segundo salto de la web del futuro?
Pues a mí me encanta la API de NFC, que bueno, hay mucho ya pago con NFC, con el móvil, y bueno, sería interesante ver qué aplicaciones puede tener el NFC en la web, o que incluso, bueno, no sé, esa parte de a lo mejor pagar o poder tener en una tienda acceso a que vayas tocando cosas y te vaya diciendo el precio, te vaya sacando la información del producto, y ya no el hecho de que tengas que leer un código de barras para saberlo, que a lo mejor también es más fácil porque los códigos de barra del producto ya está y lo puedes leer, ¿no? Pero y hay cosas que, bueno, que ya están, de hecho, que es toda la parte de payment APIs para pagos, que te permite conectar con cualquier pasarela de pago, ya sea, bueno, tarjetas de crédito o Apple Pay o Android Pay, puedes configurarlo y funciona, y la experiencia de compra usando la Payment API es buenísima, porque ya te guarda las direcciones, te guarda las tarjetas de crédito, las formas de pago, las puedes guardar de manera segura en el navegador y no tienes que andar leyendo continuamente los números.
Claro.
Eso es muy interesante. Y así de futuro, pues es que la verdad son todas como tan nuevas y tan futuristas, las veo que a lo mejor son más corner case porque han priorizado obviamente las más interesantes y las que más uso puedan dar.
Claro.
Y la verdad es que de las estas que quedan, pues es como que estoy leyendo el Ambient Line Sensor API. Esta puede ser interesante para, yo qué sé, para bloquear la pantalla o incluso poner el dark mode si estás en modo oscuro la web automáticamente y no vas a hacer la fecha, no sé. Puede haber cosillas ahí, o cuando te está bajando la batería, pues decir, bueno, o el ambient light, no sé, o subir o bajar el brillo de la, o cambiar el theming de la web, en función de eso. Y cosas de Bluetooth son súper, súper interesantes también, que ya, también es que ya están ahí como a puntito. Si no, o Bluetooth ya está. Bluetooth scanning todavía está ni planteada, están leyéndola, o sea, están definiéndola, pero no sé, ¿tú qué tienes? ¿Tienes por ahí alguna?
O sea, me gustaría ver más, tocaste el tema de los pagos, que creo que son una de las cosas que estás en tiendas y a través de las aplicaciones nativas, la parte del pago con NFC y demás es súper útil, sin que tengas que sacar tu tarjeta y todo esto, pero si tienes la aplicación web en una Progressive Web, poder hacer el pago de esa forma, creo que sería también como un avance exponencial, porque eso le da mucho más peso de todas formas a la web, y como lo comentas, el navegador ya tiene toda tu información, ¿no? Que esto para mucha gente les da miedo, pero pues ya es como la parte ahorita que están manejando los navegadores de tener el password manager, ¿no? Que tú ya no te preocupes por generar password, ni siquiera por tener un password manager. El navegador ya tiene todo eso. Tiene tus tarjetas de crédito, las que sueles utilizar siempre. Solo tienes que poner como el NIP y listo, o el código que viene en la parte de atrás de tu tarjeta y ya está. O sea, eso se me hace fundamental porque el navegador ya te está mitigando ciertas complejidades. Entonces puedes trasladar todo eso a pagos físicos sin que tengas que sacar tarjetas y todo esto, se me hace como brutal. O sea, me gustaría más que empujaran a todo eso para que podamos, es una de las cosas todavía que las aplicaciones nativas están un poco más adelante de esto, pero la web en particular ya tiene mucho que, como para que esto se pueda hacer físico y se pueda lograr, ya está ahí. Y no sé, o sea, también por aquí vi que hay, que estaban en planeación y consideración un API que es un sensor de cercanía, que esto, una vez más, nos lleva, ¿no? Si tú tienes dispositivos físicos que tengan conexión a internet con un sensor de cercanía, con ciertos sensores de cercanía, desde, o sea, conectado a internet, puedes empezar a hacer muchas cosas con un navegador, literalmente con esto. Entonces, ahí te empiezas a pensar que puedes generar otras cosas que no sea simplemente una página web, sino otro tipo de productos que se puedan basar desde productos físicos que tengan un hardware conectados a internet y tú puedas empezar a manejarlos directamente desde web. También es como, o sea, empiezas a tener acceso a otro tipo de cosas, otro tipo de productos, que no solo sean páginas web de información o venta de productos, sino algo más. Y yo sí creo que va para allá. Creo que uno de los capítulos que haremos después es la web no solo está en un navegador, en tu computadora, sino existe en cualquier tipo de dispositivo que tenga un screen y que tenga conexión a internet sin ningún tipo de problema. Ahí también puedes empezar a generar ciertas cosas. Y con este tipo de APIs, pues se acerca más como el tema de hacer otro tipo de productos que nos ayuden a sacarle más ventaja a este tipo de cosas.
Clarísimo que la web es la plataforma, ¿no? Es con un solo código fuente puedes ejecutar en varios dispositivos diferentes tamaños, que además no hemos hablado al final de una cosilla que teníamos ahí, que son las pantallas estas nuevas que se doblan, ¿no? Que también están trabajando en especificaciones, en media queries, en todo lo necesario para que sea posible ver las webs en estas pantallas, e incluso que una web se pueda partir en dos y que tú puedas decidir qué ves en cada pantalla.
Así es.
Y bueno, ver pues en función de si están las dos abiertas, si estás en vertical, si estás en horizontal, no sé, todo lo necesario para dar la mejor experiencia en esos entornos, que igual que sucede en una aplicación mobile, que puedes tener control sobre las pantallas que hay, pues lo mismo. Es igual que se hizo con pues los touchpad, que en su momento pues la web no estaba preparada y se hizo una API para manejar múltiples puntos, ¿no? De táctil, a las pantallas táctil y todo.
Así es.
Entonces, esto es igual, la web evoluciona y afortunadamente cada vez evoluciona más rápido y eso, y porque aquí tenemos que recorrer camino que las aplicaciones nativas ya lo ofrecen directamente con el SDK de las plataformas iOS, Android o Windows y Mac, y Linux, no me olvido de Linux. Y eso, entonces hay que recorrer ese camino, que íbamos con retraso la web, pero una vez que nos pongamos al día, ya funcionalidad que salga nueva y soporte cualquier sistema operativo, le costará muy poco al browser implementarlo también y ponerlo a disposición de los usuarios. Entonces, yo creo que para 2022 o por ahí podríamos estar un poco ya más a la par, ¿no?
Claro, después de aplicaciones nativas versus la plataforma browser como plataforma, ¿no?
Exacto, sí, como eso, como cualquier cosa, es como, lo puedo hacer en nativo, también lo puedo hacer en web, pero si esto salió ayer en desarrollo de la plataforma, en el SDK, da igual, una semana, seis semanas más tarde.
Y se implementa.
Lo tengo en mi browser o a la vez, porque igual que tienen acceso a las APIs y a todo de manera beta, cuando sale un nuevo sistema operativo, cuando sale un nuevo hardware, etcétera, pues el browser será ese producto que va a implementar todo lo nuevo y estará pendiente, o sea, va a ser la mega aplicación que tiene conexión con todo el hardware que puedes conectar a un dispositivo, ¿no? Y yo así creo es. Que no, también me alucina que se menosprecia el browser cuando es una de las aplicaciones más complejas que tienes en el ordenador.
Y más utilizadas.
Exacto.
O sea, ponte a pensar tú, de todas las aplicaciones que tienes instaladas, ya sea en tu computadora o directamente en tu celular, ¿cuál es la que más utilizas de forma diaria? Prácticamente el browser, creo que sería de las que más utilizas, ya sea en tu desktop o laptop, tablet o celular, por cualquier cosa, consultas simplemente.
Sí, sí.
Navegar a internet, necesitas el navegador a fuerza.
Uh-huh. Y es eso, que no hay ninguna aplicación que haya implementado tantas conexiones con hardware que el navegador. O sea, una aplicación pues puede implementar el Bluetooth o el NFC, pero no el sensor IP y el contact, el no sé qué, el todo. Es que es como implementado, todas las APIs están disponibles por si alguien las quiere usar y encima puestas de manera estándar para cualquier browser, ya no es como acabo de unificar, o es la piedra roseta, ¿no? Entre los diferentes sistemas operativos, que lo haces de la misma manera, que que es como, pues no sé, como Flutter y todos estos lenguajes que lo que hacen es compilar a lo demás. Es como, ¿por qué tengo que aprender un nuevo lenguaje y compilarlo a los diferentes lenguajes de la plataforma cuando directamente puedo tener una plataforma que entienda, que, bueno, que todos los browsers entiendan el mismo lenguaje y ya tengo ese transpilador ahí, ¿no?
Es, claro.
Entonces ya me lo hace el browser toda esa transpilación. Pero bueno, llegará ese momento, Diego. Yo llevo esperándolo desde que lo dijo Steve Jobs en 2007.
Así es.
Han pasado 13 años.
Y sigo esperando.
Y sigo esperando. Por lo menos ya puedo usar aplicaciones como... Ya tengo Instagram y Twitter como aplicaciones Progressive Web Apps.
Ajá.
Y estoy feliz. Bueno, con Twitter sí, con Instagram.
Apenas, vas a probarlo. Claro.
Te lo digo en el próximo episodio.
Pues a todos los demás, los que nos estén escuchando o viendo y estén checando ya el documento de FuYu API Tracker, pónganos en la descripción qué tipo de aplicaciones o más bien APIs les emocionan más que se logren liberar o que estarías como esperando que logren salir para aplicarlo a tu proyecto. Nos gustaría como conocer ahí su opinión, como cuál es el API que más estás esperando que esté aquí en este tracker, que se logre liberar para que puedas utilizarla. Y también, si tienen alguna Progressive Web App que estén utilizando, que les guste y demás, pónganos qué Progressive Web Apps tienen instaladas, cuáles son las que utilizan ustedes en caso de que nosotros no la conozcamos o no la hayamos visto, para poder echar un ojo y poder ver ahí. O están trabajando en algún proyecto que estén implementando Service Workers para convertirlo en Progressive Web App, pueden también poner el enlace para poder echar un ojo y poder ver qué están construyendo. Es emocionante siempre ver cuando algunos developers implementan como pues esto para poder darle más superpoderes a sus proyectos y no solo quedarse en las páginas normales que todos conocemos.
Eso, y si habéis abandonado alguna aplicación mobile en favor de una Progressive Web App, compartirlo también para que hagamos lo mismo y empecemos a instalar aplicaciones progresivas en lugar de
aplicaciones
nativas. Móviles.
Móviles.
Aplicaciones móviles.
Perfecto. Y de ahí quedará para otro episodio el tema que tocaba Jorge. De ahorita ya hay dispositivos flips, ¿no? Que tienen dos pantallas que se cierran, se abren, se pueden como mover. Que viene con el diseño, como con el diseño responsive para este tipo de pantallas. Ahí tenemos información, entonces lo estaremos compartiendo en otro episodio de la temporada 2. Como para que puedan ver los avances que se están trabajando ahorita en las implementaciones para estándares de diseño, CSS, breakpoints, todo esto, para que puedan ver y empiecen a considerar ya como desarrolladores cuáles son las cosas en las cuales van a tener que estudiar y tirarle para empezar a generar diseños, para aprovechar este tipo de dispositivos que, por lo que se vio este año, van a venir con más fuerza en siguientes años. Van a empezar a salir como nuevas propuestas en pantallas que se pueden doblar y demás.
Y hablando de nuevas propuestas, pues como fin de episodio y, bueno, y fin de temporada, también mandarnos vuestras propuestas, vuestro feedback, qué os ha parecido esta primera temporada, qué os gustaría o qué podemos mejorar o hacer diferente en las próximas temporadas. Que bueno, que estamos aquí para aprender y también queremos mejorar y daros el contenido que buscáis y bueno, lo que os interese. Al final hablamos de lo que Diego y yo creemos que es interesante, pero puede ser que estemos equivocados y que queráis escuchar otras cosas. Efectivamente, entonces estamos para eso, que también nosotros aprendemos investigando qué hay por ahí y usándolo y que vuestro feedback pues es genial para descubrir cosas nuevas que no sabíamos que existían.
Así es.
Y podemos compartir con el resto de oyentes.
Perfecto. Entonces esperamos sus comentarios. Muchas gracias por estar con nosotros en esta temporada, por escucharnos, por aguantarnos. No se preocupen, como comentamos, no es el fin. Viene una nueva temporada, ya tenemos ahí cierto material, hay que empezar a trabajarlo. Pero bien, pues gracias por todo y nos estamos viendo en la siguiente temporada.